al recreo.
Seguimos en secundario.
¡Tatara! Bueno, seguimos educando, seguimos en Radio Escuela, estamos en el ciclo básico y estamos hablando de qué es leer. Pero además de qué es leer, ¿por qué leemos? Es interesante saber que... ¡Ay, el nene no me lee! O la nena no me lee. No es tan así, sino que hay instancias de lectura. Que leer no es solamente sentarse en un lugar plácido con un libro en las manos, esa foto clásica, ¿no?
Sí.
Y decir, dejo que mi mente viaje.
Ojalá fuese así.
Eso es como lo ideal, y lo ideal es lo enemigo de lo posible, se suele decir.
En algunos momentos de la vida podremos leer ese libro plácido, pero en otros tendremos que leer un contrato de trabajo, tendremos que leer una nota, tendremos que leer una...
¿Mensajes?
Sí, exacto. Todo el tiempo estamos leyendo. Ahora, vos dijiste en el bloque anterior algo clave sobre tu primer libro elegido. Me dijiste Sandokan, que te acordabas que era amarillo.
Amarillo la tapa, Sandokan, ¿sí? Hecho una figura así muy...
Y eso que vos decís es muy significativo, porque entre todas las cosas que es, la lectura es un proceso.
Ajá.
¿Qué implica un proceso? Cuando hablo de proceso hablo de distintos momentos, ¿sí? Es decir, no es como diría mi madre, soplar y hacer botellas.
Claro. En, ¿sí?, el caso de la lectura estás diciendo que es una sucesión de hechos.
Exacto, y eso que vos hiciste, elegirlo, lo tenías visto, seguramente
sí.
Tenía una tapa particular, además de ser...
Sandokan estaba así como rampante, y me gustaba el dibujo, la letra, que el tipo, cuando está el título, ¿viste? Sandokan, sí. No era chiquito, era grande, me atrajo.
Claro, exacto, porque vos empezaste a leer desde que miraste esa tapa, ¿sí? La lectura tiene distintos momentos, por eso es un proceso. Entonces, a ese momento, exacto, eso lo llamamos prelectura. ¿Por qué? Porque es el momento anterior a adentrarnos en el texto propiamente dicho.
¿Y la contratapa y los comentarios también están ahí?
Claro, es observar todo aquello que llamamos paratexto, es decir,
el paratexto.
Tapa, contratapa, título, el grosor. A veces mis estudiantes, cuando les pido que elijan un libro, eligen el más finito, ¿no? Porque parece que es el más fácil porque es más cortito. Y a veces nada que ver.
A veces puede ser tremendo.
Claro, entonces, todos esos prejuicios y saberes previos y expectativas también hacen a la lectura. Es lo que llamamos la prelectura.
La prelectura.
Ahora, una vez que yo tomo esa decisión, a veces no la tomo, a veces me mandan a leer un libro, pero sin embargo también me va a servir esta prelectura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la prelectura me va a permitir saber que yo estoy frente a una novela y no frente a un libro de cocina, o frente a un libro de cocina y no frente a un texto científico, claro. ¿Sí? Si yo tengo un libro que de pronto tiene un budín de pan en la tapa, seguramente sea un libro sobre repostería y no un tratado matemático.
Es probable.
Entonces, esta prelectura, este momento de observación, ¿sí?, tiene que ver con empezar a modelar esa tarea que va a ser pasar la vista por el texto y comprenderlo. Para ilustrar un poco de qué se trata esto de comprender un texto y realizar el proceso de lectura, te invito a que escuchemos un audio humorístico de Chespirito.
A ver.
Vamos a ver. Ah, caray, pero... ¿Y si son malas noticias? Porque luego suele suceder muchos accidentes a los vacacionistas. Y francamente me da miedo. Léemela tú, chavo, ¿sí? Por favor.
Sí.
Ay, ojalá no sean malas noticias.
Si le haya Juana al gato...
¿Qué?
Aquí dice... Si le haya Juana al gato...
Celaya, Guanajuato. Es que... ¿Sí? Es que mi hijita se fue a una hacienda de mis tías que están cerca de Celaya, Guanajuato. Sí.
Cuerito de papa.
¿Qué?
Cuerito de papa.
Querido papá.
Ah, sí.
Sí, papá. Sí.
Toda la semana me la pasé tomando. Toda la semana me la pasé tomando clases de baile.
Pero chavito, por favor, no hagas comas cuando no existan.
No hay comas, ni puntos, ni nada. Nada más hay puras letras.
Está bien. Adelante.
No, y atrás también, mire.
Quiero decir que prosigas, chavo. Ay, ¿qué más?
Y todo nomás porque yo siempre me hago la chis. Yo siempre me hago la chistosa. Y Yo pensé que ella también.
De adelante. Digo que prosigas.
Esa medio rubia.
¿Qué? ¿Qué?
Oye, esa medio rubia.
Eso me dio rabia. Adelante, prosigue.
Entonces tuve una idea. Busqué a mi tía y se la partí.
¿Qué, qué, qué?
Busqué a mi tía y se la participé.
Por favor, ya te dije que no hagas comas.
¡Que no hay comas!
Bueno, ¿y no puedes leer sin pararte?
No estoy parado, estoy sentado.
Quiero decir que leas de corrido.
¿De corrido?
¡Claro que sí!
A ver si puedes. Entonces, ¿qué es? ¡Mi papá!
Quiero decir que leas sin interrupciones.
Ah.
Por favor, chavita, sigue, sigue.
Yo les conté que mi papá es viudo. Viudo.
Ah, ah. Sí, sigue, sigue.
Y como lo extraño. No, extraño. Y como lo extraño mucho, me quiero regresar ya.
Ya ves, me extraña mucho. ¿Ya ves? Sí.
Me va a llevar el mayor mono.
¿Qué, qué, qué?
Ahí dice, me va a llevar el mayor mono.
Me va a llevar el mayordomo. El viejo mayordomo que trabaja en la hacienda de mis tías. ¿No? Continúa. Sí.
Pero voy a llegar casada con el viejo. Voy a llegar...
Voy a llegar cansada con el viaje.
¿Sigo leyendo?
No, no, espérate, yo voy a leer.
Pero como el mayordomo no sabe dónde vivo, sería bueno que tú fueras a la estación a buscarme.
Claro que sí, mijita.
Pero rápido, que se hace tarde.
Bueno, un clásico.
Un clásico y vos fíjate, varias cosas para analizar. Lo primero que voy a observar es el estigma asociado que hay a la falta de habilidades para leer en voz alta, ¿no? Entonces, eso es algo observable, porque precisamente fíjate que la escena es una escena que mueve a risa o que está propuesta para que mueva a risa, pero en realidad no está tan bueno, a veces no, es importante.
Reproche permanente, tiene un reproche permanente, o sea,
Don Ramón.
Don Ramón no lo deja en paz, digamos.
Exacto. Entonces, fíjate que frente a la dificultad para leer hay estigma. Por eso muchas veces, lamentablemente, hay una sensación de vergüenza frente a la lectura en voz alta, cuando debería ser una práctica placentera o al menos pensada en un otro, en construir lazos comunitarios, ¿sí? Es decir, yo leo en voz alta porque quiero compartir esto con vos, con ustedes.
Y está bueno practicarlo, ¿no, Iris?
Está bueno practicarlo y está bueno dejar de asociar esto de leer en voz alta a una práctica de exposición, porque tiene que ver más con el compartir que con el tener que rendir examen.
Sí, sacarle el tono escolar a la lectura. Exacto. En voz alta.
Claro, y por el otro lado, otra cosa que podemos observar en este audio que escuchábamos recién es cómo pasar la vista por el texto no siempre es llegar al segundo momento. Sí. De una lectura comprensiva.
Exactamente.
Para charlar un poquito más sobre esto de la experiencia de la lectura y de la experiencia de la lectura a lo largo de toda la vida, digo, sí. No solamente durante la escolaridad, porque sabemos que la experiencia de la lectura, como vos contabas antes, empieza mucho antes. Vamos a charlar con una persona que aprecio un montón, que es Analía Calafato, de Rosario, profe y licenciada, si no me equivoco, de lengua y literatura. ¿Estás por ahí, Analía?
Estoy, acá estoy.
¿Cómo andás?
Hola, buen día.
Hola,
¿cómo les va?
¿Cómo estás? Te dicen Ana, seguro, ¿no?
Me dicen Ana, Anita, Anuchi. Los alumnos me han dicho otras cosas.
Y también, bueno. ¿Y
acá? Otras cosas irreproducibles. No hay que darle tantas ideas a los niños y niñas.
Bueno, a veces el lenguaje utiliza caminos de cariño que uno no comprende.
¡Ah, si yo les contara!
Anita, a lo largo de la vida, la experiencia de la lectura es una cuestión subjetiva, es muy personal, pero también hay una construcción, una cuestión colectiva, ¿no?
Sí, yo primero me detendría en la palabra experiencia.
Sí.
Y la diferenciaría del experimento.
Claro.
El experimento es reproducible.
Claro.
El experimento tiene que ver con algo objetivo. Yo tomo una secuencia de acciones en un cierto tiempo-espacio y la puedo reproducir esperando el mismo efecto. Eso es un experimento.
Sí.
En cambio, la palabra experiencia remite a algo del orden de lo subjetivo. Es algo que me atraviesa. Es algo que me pasa a mí, sujeto, con mi mundo de saberes, aquí y ahora. Y me parece que la lectura encaja perfectamente en ese concepto de la experiencia, porque nadie le puede decir a otro qué es lo que tiene que leer en un texto, porque no tendría mayor sentido. La escuela ha atravesado muchas instancias con respecto a esto de la lectura, en cuanto a poder... por ejemplo, leer en una época era reproducir eso que estaba allí en voz alta, escrito, y pasarlo de la escritura a la oralidad, un cambio de código, y lo que se hacía después de la lectura era responder un cuestionario guía.
Ay, el cuestionario, ¿no? Guía, qué pesadilla.
Que era bastante predecible, porque la primera pregunta se encontraba más o menos textualmente en el primer párrafo, la segunda en el segundo párrafo.
Claro.
Y así,
¿de qué color es el perro que tiene el protagonista?
Bueno, un montón de preguntas previsibles, ¿no? Que no exigían mucha más atención que la de estar atento a lo que decía el texto y transcribir. Y la que más me gustaba era esta. ¿Qué quiso decir el autor?
¡Qué
bueno! ¿Qué quiso decir el autor?
Gran pregunta, ¿eh?
Porque esas eran, digamos, era un concepto de lectura muy anclado en el autor, en que lo importante era lo que estaba allí escrito en el texto y que la tarea del lector era extraer las ideas del texto, así de una manera bastante fosilizada, ¿no? Y volverlas a escribir en el cuaderno, en la carpeta.
Claro, como unidireccional, ¿no?
Y como una cuestión de trasvasamiento, ¿no?
Ahí va.
Lo que cuenta está aquí en el texto, yo lo extraigo del texto, lo pongo en mi carpeta, respondiendo puntualmente al cuestionario guía, y así yo, que soy una señora grande ya, que estoy al borde de la jubilación, pasé muchos años de mi escuela secundaria y también de mi formación en el profesorado transcribiendo, copiando, en muchos casos, debo confesarlo, sin haber entendido mucho.
Claro.
Y sí, pero nos pasa a todos, me parece.
Entonces, cuando las concepciones en torno a la lectura empezaron a cambiar y la lectura empezó a ser comprendida como construir sentido, porque si yo leo y no construyo sentido acerca de eso, bueno, estoy en una decodificación, pero no en el sentido que se le da hoy a la lectura. O debería decir a las lecturas,
sí.
Porque no solamente leemos los textos que están en palabras, leemos, los bebés leen, y los bebés todavía no conocen el sistema de escritura.
Ay, me animo a decirte que una cosa es leer y otra cosa es poder decodificar ese sistema.
Claro que sí, pero fíjate vos, quien haya acunado alguna vez a un bebé, a un niño, a una niña pequeña, entenderá a qué me estoy refiriendo con esto. El primer libro... El primer libro que todos hemos disfrutado, seguramente, es La canción de cuna.
Claro.
Y es el libro más completo, porque fíjate vos, tiene letra, aunque para el bebé no sea entendible, decodificable, pero tiene letra, puesta en la voz amorosa de un adulto, y muchas veces tiene música. y además tiene un cuerpo que abraza y sostiene y contiene.
Eso te iba a decir, es 3D.
Y además tiene un tacto. Y además tiene el ritmo de un corazón junto al cuerpo. Fíjate todo lo que tiene ese primer libro. Es un super libro.
Sí, y el bebé que mira los ojos, ¿no? También.
Y la mirada, que de la mirada del bebé y la mirada de quien acuna, que son otro lenguaje que le sumamos, y el perfume de la persona, el aroma de esas dos personas que entran en contacto, y una le está leyendo un libro increíblemente potente al otro, como una forma de darle una bienvenida al mundo de los sentidos. Entonces, a veces pensamos en una idea medio reduccionista de la lectura, claro. Y hay mucha preocupación en torno a la alfabetización con respecto a ver cómo puede leer este chico en voz alta, si tiene dificultad, si tiene qué pasa cuando va a la escritura, si puede responder a todo este cuestionario de preguntas, y me parece que nos estamos perdiendo de pensar en toda una serie de cuestiones en torno a la experiencia de la lectura, que es mucho más que una decodificación.
Una dimensión amorosa, ¿no? Enorme.
Sí, hay una cuestión amorosa. Hay una, cuando uno comparte una lectura, comparte, es como que se abre una ventana. A mí me gusta mucho leerle a otro.
Analía, vos sabés que voy a confesar, no sé si es la palabra más adecuada, dos cosas.
Confiese.
Primero que estamos todos acá quietos con piel de gallina y ahí como al borde de no saber si podemos hablar, lo cual en radio creo que es un problema.
Hemos generado un clima. Sí. Has generado un clima, Anita.
Segundo, que siempre me gusta la expresión de dar a leer, ¿no? Y
sí.
Siempre me gusta contar que Analía me enseñó a dar a leer. Ha sido mi profe en el IES Olga Cosetini de Rosario.
Uh-huh.
Y esto es muy importante porque pensaba todas las redes afectivas que podemos tejer en relación a la experiencia de la lectura, más allá de en qué lugar hayamos estado cuando nos acercamos a eso.
Uh-huh.
Y ya que vos comentabas que te gusta compartir lecturas, ¿te animás a compartirnos una lectura cortita?
Ay, a ver, sí, sí. Y quiero hacer un, mientras busco la lectura, que no la encontré, la que yo quería.
Sí.
Quería leerles un cuento de Héctor Tizón y no lo encuentro. Y fui a la biblioteca a buscar el libro y el libro no está.
¿Dónde estará ese libro?
Pero
si no encontraste, volvemos a llamar otro día. Mira, te lo prometo.
No, pero espera. A ver si yo encuentro, y si no, les voy a leer uno de Cortázar.
Dale.
Que amo a Cortázar. Les voy a leer uno de un libro muy bonito que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Historias de Cronopios y de Famas. Los cronopios y los famas son clasificaciones de personas que se le ocurre hacer a Julio Cortázar, cuando él piensa en los cronopios, piensa en esas personas que siempre llegan tarde a todos lados, que pierden los trenes, los colectivos, y que así todo sienten que la vida puede ser distinta y que puede ser disfrutada. Los famas, por ejemplo, la primera vez que llegan a una ciudad desconocida, averiguan dónde queda la estación de policía, dónde queda el hospital, para tener todo bajo control. Les voy a leer las instrucciones para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.
Maravilloso.
Julio Cortázar, historias de cronopios y de famas, para entender que la literatura es un mundo donde caben todos los mundos, hasta uno en donde alguien nos explique cómo subir una escalera.
Analía Calafato, muchísimas gracias. Y te prometo que vamos a volver a hablar porque es muy enriquecedor. Muchas gracias.
Será un gusto. Siempre tengo algún cuento para leerle.
Y te llamaremos para ello.
¿Cómo no? Será un placer.
Gracias, Ana.
Un cariño.
Un beso enorme.
Chau, chau.
No hay más nada que decir, Iris.
Mira.
¿Por qué leemos entonces?
Ay, por todo esto. Por placer, por amor, por deseo.
Para tener una experiencia personal, como dijo Analía, y poder compartirla. Las dos cosas, desde lo propio y en lo colectivo. Gracias.
Nos vamos a leer.
Como siempre. ¿Vamos a leer algo?
Dale.
Mientras tanto escuchamos a Cel Carballo, que hizo una canción a los poetas de Latinoamérica. Tremenda canción. Chau. Hasta la que viene, que será pronto. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando en todo el país por Radio Nacional. Chau.